Muy buenos días, nuestros hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Ahora en esta mañana vamos a empezar algo diferente, ¿verdad? Vamos a empezar con una alabanza y después los saludos. Así que acompáñanos en este día. Que Dios le bendiga ya a su familia. Que Dios le bendiga, hermano, en Cristo, donde quiera que se encuentre. Si usted anda manejando, anda trabajando, desde ahí, si su trabajo se lo permite, ¿verdad? Alabe a Dios con nosotros en esta mañana. Así que acompáñanos a alabar a Dios.
Alabaré, alabaré. Sí, bueno, gracias a Dios por este día y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y bueno, el tema de hoy, ¿verdad? Para darles ya para el arranque, el título de este programa se llama Niños, rama de buen fruto. Y de eso vamos a hablar. Esta canción habla de temprano buscar a Dios. Y no necesariamente no es la hora de la mañana, sino desde temprana edad hay que buscar a Dios. Y eso es tan importante. Bueno, y aquí vamos. Buscaré de madrugada, yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu socorro has sido tú en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. Acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Padre, nos ha sostenido hasta este día y gracias te damos por eso.
Sí, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tus hermosas promesas.
Así es, y bueno, ya les mandamos saludos a todas las personas que nos sintonizan, ya sea en el radio, los que nos acompañan en el podcast y los que nos ven a través de Facebook. Le damos las gracias por su compañía. Y pues este programa lo hacemos para ustedes. Ya lo hacemos, ¿verdad? Porque es un... yo le digo a mi esposa, es un servicio público. Sí, pero más que nada el propósito es avivar a la iglesia de Dios. Con estos mensajes que son, no son tan religiosos como mucha gente los vería, pero ciertamente tienen ese fundamento bíblico para que nuestras vidas cambien. Entonces, hemos estado hablando últimamente acerca del hombre cristiano, su responsabilidad como líder de la iglesia, de su familia, de su casa, de las mujeres también como ayuda idónea de ese hombre cristiano. Y bueno, hoy nos toca hablar acerca de los hijos que son, pues, en la mayoría de los matrimonios son parte, ¿verdad? Son parte fundamental del matrimonio. Hay muchos matrimonios que no tienen hijos, pero en la mayoría hay hijos ahí en la relación. Así es que es muy importante que desde temprana edad empecemos a educar a estos niños. Muy, muy importante, porque, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? Un árbol torcido no se puede enderezar. Claro. Así es que es importante que desde que está plantado el árbol, ya tenga su palito ahí que lo está enderezando, su guía. Y estaba yo leyendo algo acerca de qué tan pronto empiezan los niños a aprender. Y se me hizo bastante
sorprendente, ¿verdad? Sí.
Muy sorprendente, que es una... ¿qué sería eso? Un conocimiento general entre los médicos, como esta doctora Alison Gupnik de la Universidad de California aquí en Estados Unidos. Ella dice esto: el aprendizaje comienza literalmente desde el momento en que nacen los bebés, e incluso hay evidencia de que se aprende dentro del útero. Cuando nacen, por ejemplo, los bebés distinguen entre los sonidos del idioma que han escuchado y los sonidos de otro idioma, de modo que ya ven, oyen y dan sentido a lo que sucede a su alrededor. O sea que desde el vientre de nuestra madre ya estamos aprendiendo.
Sí.
Y es muy importante que aprovechemos esa etapa para enseñar a los niños. Es muy, muy importante que no ignoremos esto. Y ahorita vamos a hablar de algunas razones por qué estamos hablando de esto. De que es importante que aprovechemos esta etapa de la niñez para cultivar el cristianismo en los niños, y no religiosidad, ¿verdad? Sino sí, un cristianismo verdadero, genuino.
Cimentados en la palabra de Dios,
cimentados,
en su fe.
Así es, eso es muy, muy importante, cimentados en la fe, porque vamos a tocar un par de ejemplos ahí donde pues se ve que una religiosidad no ayuda, créame. Algo que hemos visto mi esposa y yo desde hace tiempo, hemos visto videos ahí en YouTube, vemos de niños de Corea del Norte, cómo son educados, son instruidos de tal manera que aman y tienen reverencia por su líder supremo. O sea, no me acuerdo su nombre, pero o sea, tiene una reverencia. Y digo, wow, si los niños tuvieran esa reverencia por Dios.
Kim Jong, ¿no?
Kim Jong-un. Sí. Así, entonces, sí.
Pero es algo que se les ha metido, se les ha inculcado desde pequeños.
Desde temprana edad.
Por eso a los niños en Corea del Norte les enseñan una lealtad, pero una lealtad sorprendente. Pero es por eso, porque se les inculca desde pequeños que ellos tienen que ser leales. Y bueno, las personas que han leído sobre Corea del Norte, pues es algo bien difícil.
Sí, obviamente, yo sé que mucha gente la va a decir, bueno, es que no quiero esclavizar a mi hijo y cosas, pero estamos hablando acerca de disciplina.
De la disciplina y la enseñanza.
Así
de
es.
Los niños desde temprana edad.
Desde temprana edad, porque sí, sí da fruto, créame, sí da fruto. Y mire, casi nunca hacemos esto aquí, pero le voy a poner unos clips de unos videos que YouTube me donó. Aquí para que vea de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de niños. No, muchos de estos niños son jovencitos, o sea, niños, ¿verdad? 6 años. Y hay otros que son de kindergarten. Entonces, fíjese lo que hacen en otros países.
¿Cómo les enseñan, verdad? ¿Cómo los adiestran?
¿Cómo los educan? Bueno, aquí está. Espero que el volumen no esté muy alto.
Sí, para las personas que nos están escuchando a través de la radio Cristo la Salvación.
Sí.
Los invitamos a seguir nuestro canal, ¿verdad? Aquí en Radio Cristo a la Salvación, o Cristo a la Salvación en el Facebook más bien.
Sí.
Y ahí usted puede ver el video, también puede escuchar la repetición.
Ahorita los que nos están escuchando en el radio,
sí,
estamos viendo aquí imágenes de cómo en Israel están enseñando el Torah. En una parte de África, no dice exactamente dónde, pero están ahí los niños recitando el Corán.
y hay un salón lleno, lleno de niños. Y ahorita estamos viendo a unos niños de Corea del Norte.
Que las guitarras están más grandes que los niños,
están más grandes que ellos, literalmente. Y los niños están tocando con maestría, ¿verdad? Con la dedicación. Y ahorita está una orquesta de niños también de Corea del Norte. Y, o sea, yo sé que los que están en radio no pueden ver a los niños, pero todos esos niños se ven chiquitos, o sea, se ven como de 6 años. Y dudo que pasen de 7. Y ya están tocando el violín, ya están tocando la guitarra.
Sí.
Y ahorita en ese instante estamos viendo también niños de Corea del Norte en el departamento de deportes practicando básquetbol. Pero, o sea, se ve la disciplina.
La coordinación.
La coordinación. O sea, uh-huh. Si los niños de esa edad pueden hacer tales cosas, entonces, ¿por qué nosotros no educamos a nuestros niños para hacer cosas tales, ¿verdad? Semejantes. Y bueno, me parece que por ahí se va a acabar. Sí, ya se acabó ahí. Entonces, a lo que viene esto es que necesitamos educar a nuestros hijos. Yo sé que aquí en esta cultura de Estados Unidos le dan tanta libertad a los niños que prácticamente los niños son los que gobiernan la casa.
Sí.
Y sabemos que eso está mal porque va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice claramente, el hombre está a cargo de la casa. Y la mujer es la que está también a cargo de la casa, pero sujeta a la autoridad del hombre. Y eso estamos hablando en un mundo cristiano, ¿verdad? Que es lo que debería ser si somos obedientes a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es solamente el evangelio. O sea, mucha gente se agarra con eso, ¿verdad? Dice, no, es que Jesús nunca mencionó esto, y Jesús nunca mencionó lo otro, y cosas así. Pero recuerde que la Biblia son 66 libros. En todos los libros hay pasajes que nos hablan al alma. Y hay esos pasajes donde dice claramente, el hombre es responsable por su hogar. ¿Verdad? Entonces, si queremos que nuestros hijos sean ejemplares. Así como dice ahí, el título del programa es Niños, rama de buen fruto. Una rama de buen fruto solamente va a ser así cuando el tronco es de buen fruto también. O sea, el tronco es bueno y por consecuencia da buenas ramas y por consecuencia da buen fruto. No puede ser así nada más una rama, porque sí, ¿verdad? No puede existir. Entonces, si empezamos con eso, siempre traer el orden de Dios a nuestra casa, entonces vamos a ver que los niños necesitan disciplina. Digo, aquí hemos visto tantos. O sea, visto, no en videos, los hemos visto con nuestros ojos.
Sí.
Niños que gobiernan su casa. Niños que le dicen a la mamá, no quiero hacer esto. Y dice, ok, hijo. Y ya lo hace la mamá, ¿verdad? Hijo, lava los platos. No quiero. Ok, ahorita los lavo yo. Tú no te mojes.
A nosotros, nos sobraba disciplina y cinturonazos. Si no, bueno,
¿verdad? No tanto así, ¿verdad? Pero
llegaba la chancla voladora.
La chancla, sí, la corrección de la chancla. Eso sí. Eso sí es infalible. Pero los niños necesitan disciplina. O sea, vamos a comenzar con eso.
La disciplina en los niños.
Sí, y eso es lo que yo veo en estos videos que les mostramos. Yo veo la disciplina. Yo sé que muchos papás no quieren que le toquen a los niños. Uh-huh. O sea, no quieren que ni siquiera les arreglen la corbata porque, ¡puf!, se molestan.
Uh-huh.
Pero eso nos lleva a eso, a la rebeldía en los niños. Nos lleva a los niños se dan cuenta de eso.
Sí.
Y tratan de poner la autoridad sobre otras personas y nos van a decir, ¿qué no sabes de quién soy hijo? ¿Qué no sabes quién soy? Oiga, estamos hablando de niños de 6 años.
Sí.
¿Verdad? Y ya están estableciendo autoridad. ¿Por qué? Porque es lo que los papás les han enseñado. Y entonces, lo que los niños necesitan es disciplina. Y hay tantos proverbios que nos hablan acerca de la disciplina. Hay tantos proverbios que nos hablan acerca de los hijos.
Sí, y antes de que vayas a seguir con proverbios, Adolfo, como mencionabas hace un momento, de que a muy temprana edad los niños necesitan enseñarse, instruirse y llevarlos a los caminos de Dios. ¿Por qué es importante que los niños desde pequeños los lleven a la primaria? ¿Por qué no los llevan a los 10 o a los 15 años? Porque saben que a una edad, entre más temprano, los niños aprenden. Y verdad, los que fuimos algunos niños nada más fueron a la primaria, otros niños cursaron el kinder. Sí. Pero ahora estamos viviendo en una época donde los niños Desde que están en el vientre de su madre, a los niños ya se les enseñan lecciones, se les canta. Uh-huh. Hay madres embarazadas que les cantan a sus niños. Ya los bebés cuando nacen, ¿verdad? También es bueno, es importante, porque dice la gente, no, pues es que mi niño tiene 3 meses de nacido, ¿qué le puedo enseñar?
Sí.
O mi niño tiene 1 año, pues ¿qué le puedo enseñar? Pero hemos visto cómo ha avanzado todo y también el método de enseñanza ha avanzado bastante. Entonces, la instrucción de los niños es muy importante. Fíjese, hay clases de natación para bebés desde los 5 meses.
Hasta de antes, me parece.
¿Verdad? Casi, sí, puede ser como los 3, pero es recomendable que a partir de los 5 meses, porque otros, pues a los 2 o 3 meses que están muy chiquitos, que las vacunas... Pero usualmente es como a los 5 meses ya los niños los llevan. Y yo soy testiga, ¿verdad? Porque a mí me tocó ver una bebé que no tenía ni el año y a su mamá la estaba bañando en la alberca y pues para mí era la primera vez que veía a un niño tan pequeño verlo en una alberca. Y yo mientras estaba trabajando yo veía que la mamá dejó a la niña en la alberca, prácticamente la dejó. Obviamente ya estaba ahí, no se salió de la alberca, pero no la estaba ayudando, no la estaba sosteniendo y la dejó ahí. O sea, la niña con su clase aprendió a flotar, aprendió a voltearse por si algún día, ¿verdad?, pues sucediera un accidente. Pero no solo es para aprender a flotar en la alberca, sino que todo eso les ayuda a los bebés, le ayuda en su cuerpo, le ayuda en muchas cosas. Entonces hemos visto que cómo los bebés desde los 5 meses ya los instruyen en clases de natación. También tenía unos clientes que la niña no tenía ni el año, ya la llevaban a clases. Y uno dice, ¿pero clases de qué? Pero los niños los enseñan desde pequeñito, les enseñan todo, les enseñan tantas cosas. Y mire, otra de las cosas es los idiomas. Los niños aprenden los idiomas. Es algo sorprendente cómo los niños son tan inteligentes. Fíjese, los expertos creen que los niños preescolares son el mejor momento. Durante los primeros 5 años del desarrollo de un niño, la capacidad del cerebro para aprender un lenguaje no tiene comparación con cualquier etapa posterior. En muchos países, la educación formal comienza a los 4 años. Fíjese, a los 4 años o 5 años, a la edad de como 5 años, ya los niños pueden hablar 2 y 3 idiomas. Imagínense, a nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos, se nos dificulta aprender otro idioma como el inglés. Pero un niño es muy hábil, capta todo, es como una esponja, los niños todos reciben. ¿Cuánto más el evangelio? ¿Cuánto más la palabra de Dios?
¿Cuánto más? ¿Verdad? Exactamente. Y entonces, esa es la razón de la canción que cantábamos, ¿verdad? Temprano buscar a Dios, desde temprano inculcar la palabra al niño. Uh-huh. Porque es el momento en que la va a recibir. Y si ustedes vieron esos videos, o sea, no solamente es que se memoricen las palabras.
Sino que tengan comprensión,
¿verdad? Sí, que eventualmente sepan, porque algo que yo siempre estoy hablando con mi esposa es esto. Tenemos a jóvenes y niños en la iglesia que no están siendo bien plantados. No están siendo bien plantados. Y se salen de la iglesia.
Y se salen de la fe.
Exacto, se salen de la fe. Se abandonan completamente al mundo. Y eso es lo que nos preocupa como líderes de una iglesia. Nos preocupa que los jóvenes no estén establecidos en la fe, en una manera que resistan. Ahorita lo que hemos visto son jóvenes que les sopla a alguien y se caen de la fe. O sea, así de crítica está la cosa. O al menos es lo que vemos en este país, ¿verdad? Yo no sé en su país, a dónde nos estén viendo ahí, en Sudamérica o no sé dónde. Pero aquí en Estados Unidos. Además, hemos visto gente que ha estado llegando últimamente de Sudamérica, de Centroamérica, que todos dicen que son cristianos. Todos dicen que son cristianos.
Pero su testimonio.
El testimonio que presentan. Le digo, pues, ¿qué clase de evangelio están aprendiendo allá? Porque, pues, yo no buscan de Dios, no buscan de la iglesia.
Sí,
buscan de la iglesia solamente para ayuda.
Porque hemos ido a la calle, hemos hablado a la gente, le decimos, especialmente a la gente que está recién llegando de diferentes países, y les hablamos, oh, yo conozco de Dios, oh, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero su testimonio pues no dice que son cristianos o no, o simplemente no van a la iglesia. Digo, bueno, si fueran cristianos, si ellos supieran y tuvieran temor de Dios, estuvieran buscando una iglesia, ¿verdad? Para congregarse.
Para congregarse, para seguir, para tener esa continuidad en la fe. Pero no hemos visto esto. Y hace Hace poco estaba oyendo de a un predicador hablar acerca de eso, que él tenía un amigo, que ellos también son cristianos, y su hija daba clases, me parece, como clases dominicales a los niños, fíjese. Y no sé, me parece que por 12 años hizo eso esta muchacha. 12 años, o algo así. Total que esta mujer se fue a la universidad y como a las 4 semanas, fíjese, a las 4 semanas le llamó esta muchacha a su papá y le dijo, papá, ya soy atea. ¿De qué le sirvió todo eso de que diera clases a los niños? ¿De qué le sirvió que estuviera leyendo el Evangelio? ¿De qué le sirvió todo esto si la fe no estaba implantada en ella?
Si no cree lo que lee.
Si no cree lo que lee, o sea, si al primer un mes fuera de la iglesia se olvida de la fe. Y ese no es el primer testimonio que oigo. He escuchado una mujer que también tenía a su hija, también se fue, y por años, me parece que tenía como 14 años en la iglesia. Y esta muchacha llegó el tiempo donde se fue a la universidad y como a las 6 semanas, algo así, o a 6 meses, un tiempo bien corto, esta muchacha le llamó a su mamá y le dijo, mamá, soy lesbiana. O sea, ¿en dónde está nuestra fe? O sea, ¿en qué está establecida nuestra fe? Por eso es importante este tema, que para que los niños sean establecidos en la fe, para que resistan. Porque yo me acuerdo que tuve una conversación con uno de mis compañeros, y yo le dije eso, le digo, tu hija ya va a ir a la universidad, digo, asegúrate que se afirma en la fe, asegúrate, porque es tan fácil, ya lejos de la casa, lejos del consejo de los padres, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Y bueno, ya no quiero saber, ¿verdad? Ya no quiero saber, pero créame que no es algo que a mí me agrada saber las cosas que me he enterado últimamente acerca de este compañero. Entonces, si así están las personas que están dentro de la iglesia, están así de débiles en la fe, ¿cómo van a llevar a sus hijos a una fe firme si no les damos nada? Y luego algo también que mi esposa y yo siempre estamos hablando, y yo sé que quizás mucha gente no se ha dado cuenta de esto, que a los niños en la escuela dominical o la escuela del domingo en la iglesia, no les enseñan absolutamente nada. Nada, nada, nada.
El aprendizaje es muy poco. Entonces, los niños obviamente se divierten, ¿verdad? Porque están chiquitos. Pero los niños no es solo para colorear o jugar. Claro que es importante porque los niños tienen un diferente, se les tiene que enseñar un diferente método a nosotros los adultos, ¿verdad? Porque los niños no, los niños se aburren, los niños no los puedes retener una hora como, oye, si los adultos media hora ya están enfadados en una congregación, obviamente a los niños de 10, 15 minutos con juegos y cantos y todo eso, pero siempre tiene que ser la palabra, es lo importante.
Es lo importante, sí, porque pues hemos visto esto, y no solamente en iglesias donde hemos estado, ¿verdad? También iglesias donde hemos visitado. O sea, lo único que les dan a los niños son papelitos para colorear. Dice, oh, es que este es el arca de Noé, ¿verdad? Y les dan una mini anécdota así. Oh, este es el arca y ahí vinieron todos los animales y sí, se acabó. Es todo lo que saben los niños. Oye, este es David, ahí junta los puntitos para que hagas a David, para que veas cómo tiró la roca. Cosas así, les enseñan cantos simples. Ignorando completamente la capacidad que tienen los niños. Eso es lo que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Es que desaprovechamos de esa etapa de los niños donde se les puede enseñar tanto. Si como dijo mi esposa, les podemos enseñar 3 idiomas, ¿por qué no les podemos enseñar la Biblia?
Y luego en el judaísmo, ¿verdad? Y en el Corán, ¿cómo les enseñan?
A través de repetición, le están enseñando. Repite, repite, repite. Aprende. No lo están... Créame, yo no encontré, ahí estuve buscando diferentes maneras, diferentes formas, videos de escuela dominical. No encontré.
Ninguno.
No encontré ningún video de cómo le enseñan a los niños.
Eso quiere decir que tenemos que hacer un video.
Pero sí encontré muchos videos, sí encontré muchos videos de cómo enseñar. cómo enseñar a los niños, y pero todo es entretenimiento, todo es caricaturas, todo es para divertir a los niños, y me parece que ahí está el problema de la iglesia. Queremos siempre estar divirtiendo a los niños, a los jóvenes. Recuerdo hace unos meses, una persona invitó a alguien aquí a venir con nosotros, y era una muchacha como de 14 años, perdón, y aquí ya no quiso venir, pero fueron a otra iglesia, y esa iglesia es mucho más grande, tiene escenario, tiene mejor sonido y todo.
Y muy buen ambiente.
y hablando de ambiente, ¿verdad? Solamente pues divertido, que tiene agrado para los jóvenes. Y ahí sí quiso ir.
Sí, ellos lo ven un atractivo muy grande.
Sí quiso ir esta jovencita. ¿Por qué? Porque, o sea, sus sentidos, sus ojos, sus oídos son estimulados. Pero, o sea, cero evangelio, cero alabanza. Entonces, eso es lo que está sucediendo con los jóvenes. Están buscando ser entretenidos. Y muchas gracias les damos a TikTok y a Facebook y a todas esas redes sociales. Que nos están acortando el tiempo que pasamos de calidad en algo. O sea, estamos ya nada más ahí 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos y ya es demasiado tiempo. Esto sucede en las escuelas dominicales, ¿verdad? Esto sucede en las iglesias. Los que levantan la mano para ser voluntarios, maestros de niños, créanme, no son maestros. Lo hemos visto, o sea, ellos solamente están ahí para cuidar, para que no se peleen. Es prácticamente lo que hacen. Entonces, si no tomamos los pasos para educar a los niños, ¿quién los va a educar? Y esto es importante que lo consideremos porque, mire, primeramente, no es tarea de la iglesia. O sea, paso inicial. No es tarea de la iglesia que eduquemos a los niños. Los niños ya tienen que venir educados de la casa. Ya tienen que haber empezado, pero ¿quién va a tomar el rol en su casa? Tiene que ser la mamá que es sabia, como estábamos hablando el domingo pasado. Una mujer que es prudente, una mujer que sujeta a su esposo, una mujer que busca a Dios también. Porque si no, ¿cómo va a instruir a sus hijos a buscar de Dios? Porque créanme, los hijos van a hacer lo que van a ver
lo
en la casa.
Lo que hacen los padres, y es que el hijo, uno le puede decir, hijo haz esto, hijo lo otro, pero es que los hijos no van a hacer lo que uno les diga, los hijos van a hacer lo que uno haga. Nosotros somos su ejemplo,
sí.
¿Verdad? Y aquí mencionaste algo muy importante, Adolfo. Claro que la iglesia está para enseñar, claro que nosotros los líderes estamos para enseñar a la iglesia, a los niños, a los jóvenes, pero la responsabilidad, hermanos, cae en los padres. Los padres, nosotros somos los responsables de educar desde pequeña edad a nuestros hijos. Pero como eso lastimosamente casi no se enseña en las iglesias, se enseña de que yo voy a la iglesia y allá que las maestras de escuela dominical se encarguen de mi niño, ahí lo van a instruir. Y es un error grave, no se nos ha enseñado a nosotros, pero nosotros estamos dando este consejo, ¿verdad? Que nosotros los padres tenemos que instruir a los niños, si es posible, desde que están en el vientre de las mamás, enseñarle
salmos,
a los niños, cantarles salmos. Claro que se puede, uno dice, pero es que yo no puedo enseñar a mi bebé, todavía no nace. O yo no puedo enseñar a mi bebé porque tiene un año, no va a entender, no va a comprender. Hay enseñanza desde que están en el vientre de la madre, hay enseñanza de 0 a 3 años. De 4 a 7 años, de 8 a 12 y los adolescentes. Hay enseñanza para todo ese tipo. Todo es cuestión de que uno realmente quiera enseñarles y también uno como líder enseña a la iglesia, instruye a los padres a llevar a los niños por el camino del bien, que tienen que ser instruidos. Ahora, quiero mencionar algo muy importante. Yo voy a hablar por los mexicanos. Yo no voy a hablar por de otras culturas, ni de la gente de Centroamérica, ni de los argentinos, ¿verdad? Voy a hablar por los mexicanos porque nosotros somos mexicanos. Hay algo muy importante en la cultura mexicana y la cultura mexicana de muchos mexicanos que venimos de nuestros países a Estados Unidos. Venimos muy mal educados con la cultura por diferentes causas, porque nosotros no se nos enseñó, nuestros padres no nos enseñaron, porque no tuvimos suficiente educación, ¿verdad? No fuimos a un colegio donde nos hayan instruido bien. Pero un dato muy importante, hermano, que especialmente si usted es mexicano, es que ya está demostrado que a los mexicanos no les gusta leer y no les gustan los libros. Imagínense, es una pena para nosotros los mexicanos que tenemos una mala cultura, se puede decir, en esa área de que no nos gusta leer. A la gente antes le gustaba leer, pero el Calimán y las revistas de los vaqueros, ¿verdad? Ajá, en aquellos años. Cuando nosotros éramos niños, yo me acuerdo que veía esos libritos y pues ahí andaba yo hojeando, porque a mí no me habían instruido en los caminos de Dios. Pero fíjese, es tan triste, ¿verdad?, que el primer lugar lo lleva a Estados Unidos y la India. Y uno dice, ¿la India, un país tercermundista? La India, donde hay una extrema pobreza, la India está llevando uno de los primeros lugares en lectura. Uh-huh. Igual que Estados Unidos, el Reino Unido, a muchos países. ¿Y qué cree dónde está México? México está hasta abajo, y México, si a lo mucho, lee 5 libros en un año. Entonces venimos mal educados, a los que nosotros no teníamos dinero o no fuimos ricos, no nacimos en cuna de oro y nuestros padres no nos pagaron una buena colegiatura, no traíamos eso, hermano, pero ya estamos grandes. Nosotros ya no venimos a los caminos de Dios, ya no hay excusa. Ya no hay excusa, porque aunque estemos grandes, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir cultivándonos, podemos seguir leer libros, y obviamente la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos al cristianismo y venimos a las iglesias hispanas, no nos gusta leer, no nos gusta leer la Biblia, hasta decimos, no habrá una Biblia de con monitos, porque tanta letra a mí me aburre, no veo nada, figuritas, algo. Pero hermano, necesitamos nosotros hacernos un hábito para leer la Biblia, y por lo consiguiente, cuando nuestros niños nos vean que nosotros tenemos altares en nuestro hogar, como familia nos sentamos a leer la Biblia, a cantar alabanzas, pasar un tiempo de devocional con los niños y la familia, al niño desde pequeño se le va a ir inculcando. Pero si el hermano no lee la Biblia, usted y su esposa no hacen devocionales y se la pasan peleando, entonces van a la iglesia y no se sujetan al líder, no se sujetan al pastor. Ah, pero quieren servir en la iglesia, ¿verdad? Y quieren ustedes que sus niños estén bien educados, pues ¿cómo, hermano? Si somos nosotros el ejemplo, somos nosotros los que debemos de instruir a nuestros hijos desde pequeñitos. Quiero leer aquí en el libro de Deuteronomio 11:18, dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñalas a sus hijos y háblenle de ellas cuando estén en su casa y cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Hermano, esa es la palabra del Señor que nos dice a nosotros que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Entonces no dejarle la responsabilidad al pastor, a la esposa del pastor, a los maestros de escuela dominical. Claro que sí es importante, claro que nos ayuda, porque para eso vamos todos a la iglesia a aprender. Uh-huh. Pero la responsabilidad cae en nosotros como padres. Entonces dice aquí la palabra que cuando nosotros vayamos de viaje, leerle la Biblia a los niños. Cuando estemos en casa, leerle la Biblia a los niños. Hermano, menos redes sociales y más lectura de la palabra, tanto en usted como en nuestros niños. Porque entonces, ¿cómo los niños se van a cimentar en la fe si no están instruidos en la palabra de Dios?
Sí, y fíjate lo que, una vez más, lo que esto hace, o más bien la falta de esta educación en los niños, hace que sean cristianos debiluchos, ¿verdad? Porque luego llega un musulmán y les empieza a decir, no, pero la Biblia tiene errores, la Biblia es esto, la Biblia es aquello, Jesucristo no es Dios, pa, pa, pa. Y ya los deja pensando y dicen, oh, tiene razón, si no, estoy en la religión equivocada. ¿Verdad? Este es el fruto del que estamos hablando. ¿Cómo van a dar buen fruto si el tronco no está tan bueno? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a resistir todas estas cosas que se van a venir en contra de nosotros como cristianos? ¿Cuántos jóvenes andan en la universidad? ¿Verdad? Porque eso sí nos preocupa. Nos preocupa, uh-huh, que nuestros hijos sean un arquitecto, un médico, un licenciado, un inventor. Uh-huh. Eso sí nos preocupa.
Sí.
Pero recuerde, como cristianos, nuestro primer interés debe ser que sean buenos cristianos. Buenos cristianos, hijos de Dios. ya todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Lo que Dios tenga en planes para cada uno de sus hijos. Pero primeramente, nuestro deber como padres es ese, criar a nuestros hijos, no para que sean arquitectos, sino para que sean buenos cristianos, porque recuerde que lo que hacemos aquí es pasajero.
Y eso es lo que dice la Biblia, Adolfo, en Efesios 6:4 dice, críenlos en la disciplina y la instrucción que proviene de Dios. Uh-huh. Entonces, si nosotros no instruimos a nuestros hijos, hermano, ya vemos el resultado ahorita, tanto joven que se ha salido de las iglesias, ¿por qué?
Porque no están establecidos en la fe. Porque por la iglesia, uno va a decir, oh, es que la iglesia es aburrida, es que la iglesia es muy prohibitiva, es que la iglesia es anticuada. Y ahí es cuando el mundo empieza a minar el camino de los jóvenes, ¿verdad? Porque les empieza a decir, no, mira, es que eso que piensas que el hombre es hombre y la mujer es mujer, eso es muy anticuado. Ahora ya tienes tú la lección para ser hombre elefante si quieres. Y la gente lo empieza a creer, y dice, oh, sí, tienen verdad, ¿verdad? Porque con razón yo me sentía raro. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y se empiezan a apartar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen la firmeza de la palabra. Es más, hemos visto gente que es tan orgullosa y dice, oh, sí, mi papá es pastor, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo soy drogadicto, yo soy pandillero, yo soy homosexual, uh-huh. yo soy de todo.
Y Dios habla de mi corazón.
Exacto, ¿por qué? Porque no conocen, nunca conocieron a Dios, nunca se acercaron a Él. ¿Por qué? Porque en la iglesia no les enseñan, porque los padres no les enseñan. Entonces siempre va a estar esta situación donde la fe en las personas va a ser muy débil. Y es muy importante, mire, aquí yo dividí los proverbios en diferentes secciones. Los que necesitan disciplina, los niños necesitan disciplina. Y aquí tengo como, ¿qué son? Seis que nos habla acerca directamente de la disciplina a los niños. Primeramente, yo creo que el más común, instruye al niño en el camino que debe andar. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. O sea, pero bien instruido, ¿verdad? No estamos hablando de que lo lleve a la iglesia. Eso no es instruirlo. Porque allá los llevan, o sea, es casi como llegarlos de parque, ¿verdad? De parque ahí, que corran, que hagan, o sea, no hay diferencia. No hay diferencia en que vayan un domingo al parque y un domingo a la iglesia. Es completamente igual, prácticamente. Segundo, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Ok, eso es muy importante.
Sí, y ahorita, ¿cómo se está perdiendo eso? Por eso los hijos son rebeldes, desobedientes, andan uh-huh. en pandillas. Y los mismos hijos de los cristianos, lastimosamente, pues lo digo, ¿verdad? Se han salido del camino de Dios y ahora andan en drogas, andan haciendo tantas cosas.
Sí, alcoholismo, adulterio, de todo. ¿Qué más? Proverbios 23, 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Y eso es muy importante. Algo que ahora la gente tiene temor, ¿verdad? Tiene temor de levantar la mano al niño porque, pues, ¿verdad? Usted ponga la razón. Unos porque le tienen miedo, otros porque no quieren que haga ruido el niño. Pégale con silenciador o algo. Yo no sé. lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjese, o sea, es el propósito que todos tenemos. Es que evitemos esa muerte espiritual, que evitemos la muerte, ¿verdad? Y por eso tenemos que educar a nuestros hijos, porque si solo decimos que los amamos, y los amamos, y los amamos, y nunca los instruimos, nosotros mismos los estamos mandando al infierno, o sea, prácticamente. Entonces dígame, ¿qué tan grande es su amor por su hijo, si usted lo está mandando al infierno? ¿Verdad que no tiene sentido si lo ve así? No tiene sentido que diga, oh, yo amo a mi hijo, pero yo quiero que se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque no quiero corregirlo, no quiero instruirlo en la palabra de Dios, no quiero enderezarlo. Entonces, es un gran problema. Y mira, aquí tengo un video, un clip que estaba por ahí que me encontré también. O sea, lo que vemos mi esposa y yo muchas veces en la iglesia es pura diversión.
Entretenimiento.
Mira.
Y no solo para los niños, también para los jóvenes.
Es que es una cosa que continúa, ¿verdad? Continúa.
Sí.
Están ahí los niños y salen de la educación, entre comillas, educación, y luego llegan a adolescentes y la iglesia está esperando, más bien los congregantes están esperando que la iglesia sea chaperona de los muchachos. Digo, no, O sea, no, nosotros no somos chaperones de nadie.
Y luego dicen, pues, ¿qué, esta iglesia qué tiene que ofrecer a mis hijos? Porque en el, es que, ah, oh, pues queremos que salgan al parque como iglesia, que vayan a los juegos. Hermano, pero es que a la iglesia se le olvida. ¿A qué vamos nosotros?
A la iglesia.
No, ¿verdad? Vamos a... Es que nosotros no estamos para entretener a la juventud. Si usted quiere salir con sus hijos en familia, vaya. Si los muchachos de la misma iglesia, entre ellos se planean salir, está bien. Pero la iglesia no tiene la responsabilidad de entretenerlos y llevarlos a parques de diversiones.
Al cine.
Al cine. Y luego en el salón de los jóvenes, no, pues pizza y palomitas y vamos a ver una película. Eso no es...
Y todo grafiteado, claro, porque es para que las muchachas se sientan en el ambiente.
O sea, no.
No, no.
Por eso vemos en estos tiempos jóvenes débiles en la fe.
Sí.
Jóvenes que no están cimentados en la palabra. ¿Por qué? Porque por eso los jóvenes se van de los caminos de Dios, porque no están bien. Hermano, estamos viviendo tiempos tan difíciles como para que nosotros... Eduquemos a nuestros niños y adolescentes en puro juego, entretenimiento y diversiones.
Sí.
Cualquier viento de doctrina errónea lo va a sacar. Sí. Cualquier cosa que ideología lo va a sacar del camino. Cualquier enseñanza errada lo va a llevar. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene culpa. Puro entretenimiento con los jóvenes. Y no, pues es que aquí no hay ministerio de jóvenes, no, es que en aquella iglesia, porque así han llegado con nosotros donde hemos estado, no, es que en aquella iglesia había ministerio de jóvenes, en aquella iglesia los entretenían, en aquella iglesia, y aquí no, pues no tienen nada, me voy a ir a otra iglesia a buscar donde a mi hijo sí lo entretengan.
Sí lo entretengan, exactamente.
Entonces, no se trata de entretener, se trata de que el joven aprenda, de que sepa, y mira, hermano, aquí tengo un ejemplo tan importante en la Biblia, sobre Timoteo. Muchos hemos leído la carta a Timoteo, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos más profundamente a Timoteo, vemos y decimos, wow, cómo esta persona, o en aquel tiempo, ¿verdad? Era un joven, cómo fue cimentado. Mira, hermano, Timoteo es un ejemplo de fe, es un ejemplo de cómo su madre y su abuela lo instruyeron en el camino del Señor. En segunda carta de Timoteo 1:5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loída y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Por qué Timoteo era un joven firme en la fe? ¿Por qué Pablo le manda esa carta a Timoteo y le dice, me acuerdo de tu fe sincera?
Sincera.
Tu fe genuina, no sí. Una fe débil, fíjese. Pablo, el apóstol, reconocía la fe de Timoteo. ¿Por qué? Gracias a su madre y gracias a su abuela. Y aquí en la Biblia, me parece que en el libro de Hechos habla que Eunice era la madre y tenía un padre, me parece que griego, entonces tal vez como que la enseñanza estaba ahí no tan firme, ¿verdad? Pero la madre se empeñó en enseñarle bien a su hijo. Entonces, no es una excusa, hermana, para decir, no, pues es que mi esposo no es convertido, pero yo sí. Entonces, no nos agarremos de eso. Hay que instruir a nuestros hijos. Bueno, si el esposo no es, pero yo sí sé, yo soy la responsable.
Pero eso es importante, porque en la casa, la que, por lo general, la que está en la casa...
Es la madre.
Es la madre. Entonces, es... Bueno, sí, ¿verdad? Le vamos a poner esa responsabilidad a las mamás para que eduquen a sus hijos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ellas son las que tienen contacto más constante con el hijo. En general, ¿verdad? Yo sé que siempre hay variaciones, pero en general, la mujer está en la casa criando a los hijos, entonces hay que darle esa crianza.
Sí.
Como le fue dada a Timoteo.
A Timoteo. Bueno, y aquí en la segunda carta de Timoteo 3:14 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo, su abuela y su madre y las personas que le hayan enseñado de niños. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Mira, hermano, ese es un ejemplo tan bonito. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Ay, pues es que no sé, pues hay que leer la Biblia, hermano. Hay tantos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos instruir a nuestros hijos? Y Timoteo es un gran ejemplo. Dice aquí que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras. Por eso el resultado es una fe firme.
Sí.
Es una fe sólida en el muchacho. ¿Pero por qué? Porque esa fe sólida la tenía su madre y la tenía su abuela. Uh-huh. Eso tiene mucho que ver.
Sí, y pues eso también lo declara como David, o sea, desde jovencito. Dice que él meditaba las palabras de que estaban escritas en el, pues, en los 5 libros. Desde joven, meditando. Y ahora los muchachos no quieren ni abrir la Biblia. Honestamente, ¿verdad? Y en términos generales, ¿verdad? Yo sé que siempre hay una excepción ahí, que Dios tiene a su ungido, ¿verdad? En diferentes lugares, pero en general está este caso que los jóvenes no quieren tocar la Biblia. Pero imagínense, si los jóvenes no quieren tocar la Biblia y no los educaron desde niños, es más difícil. Por eso es importante que empecemos temprano con los niños, temprano. O sea, yo siempre tengo esa conversación con mi esposa. Digo, los niños necesitan educación. Yo sé que es un poquito difícil y a veces nos faltan recursos, como cómo enseñar a los niños, ¿verdad? Porque como dijo mi esposa, son hiperactivos, les falta atención, pero todo eso es también por lo que está sucediendo en sus vidas. O sea, le están sobrealimentados de TikTok, están sobrealimentados.
Sí, hermano, es que las redes sociales han venido a dañar mucho a los niños. Y desafortunadamente, como todo tiene que ver con los padres, y los padres están enviciados con los celulares y los teléfonos, obviamente los niños terminan haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque es bien fácil para todos, desde jóvenes, niños y adultos, nosotros como adultos, es tan fácil desviarnos y no leer una hora la Biblia por estar viendo una hora en las redes sociales. Eso es malo. Y aunque diga, bueno, pero yo me la paso una hora viendo videos.
Videos cristianos,
o me la paso una hora oyendo alabanzas, o me la paso, sí, hermano, yo me alimento también en las redes sociales. Déjeme decirle algo, hermano. El hecho de que usted escuche videos y oiga videos, sí es bueno, pero no lo es todo.
No lo es todo.
Usted tiene que sumergirse en la palabra del Señor, usted tiene que sentarse y leer la escritura para que Dios le hable a usted en la palabra. Porque la palabra es la que lo va a instruir, hermano. No es lo mismo que usted oiga un testimonio o que oiga alabanzas, que no está nada mal, es parte. Porque en lugar de estar viendo una película del mundo de balazos y decapitados, es mejor estar oyendo alabanzas. Pero no lo es todo. Prioridad tiene que ser sentarnos y leer la escritura, porque ahí es donde usted se va a alimentar, ¿verdad? Y va a aprender,
sí.
Ahí es donde Dios le va a hablar directamente a usted.
Sí, aquí hay un versículo en Romanos que bien se puede aplicar para los padres, y dice así, dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? ¿Y cómo se aplica esto a un padre? Los hijos van a ver el ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces hemos encontrado esa situación donde los papás están alcohólicos y le dicen: hijo, no tomes. Uh-huh. Pero ellos están borrachos. Ese ejemplo lo van a seguir los hijos. Quizás no es el fin de semana, ¿verdad? Pero créeme, la imagen está ahí en su mente para un día formarse, y se va a agarrar como excusa: pues mi papá era un borracho, ¿verdad? Y, o sea, no hay problema con que yo sea también un alcohólico. Entonces, muy importante ese ejemplo, como dice mi esposa, si nosotros leemos y llamamos a los niños también a que lean, cuando estén practicando la lectura, llámelos, a ver, ya leíste tu clase de la primaria, ahora ven y lee esta parte, ¿verdad? Lee este salmo, lee el salmo 1, que está cortito. Lee esto y póngalo así a practicar también.
Y ya que sepa leer, póngale el Salmo 119.
Exacto, ya que sepa leer.
Es el salmo muy largo.
Sí, y cuando ya va avanzando en su lectura, ya cuando llega el momento donde en la escuela, en la preparatoria, les enseñan pues libros de filosofía y cosas así, entonces déles a leer el libro de Efesios, ¿verdad? cosas así, o sea, que van de acuerdo a la capacidad mental de la persona. Mira, ahí los resultados de una buena crianza. Ahí agarré unos proverbios que hablan acerca de esto. Que no es en vano, no es en vano criar a nuestros hijos bien, criarlos de acuerdo a como Dios quiere. En Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre. ¿Y cómo no? Pero el hombre necio desprecia a su madre. Y eso es verdaderamente, pues, valga la redundancia, es la verdad. ¿Quién no está orgulloso de un hijo que salió así, bueno, verdad? No es la oveja negra de la casa, sino un hombre que salió derecho, justo, que estudió, que ahora es licenciado. ¿Quién no está orgulloso de alguien así? Proverbios 17:6 dice, corona de los ancianos son los nietos y la gloria de los hijos son sus padres. ¿Verdad? O sea, ahí llevando esa continuidad, si somos buenos hijos, vamos a tener buenos hijos, por consecuencia. Proverbios 27, el justo anda en su integridad. ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? O sea, igual, si somos nosotros un buen tronco, nuestros hijos van a dar buen fruto y vamos a estar orgullosos de él y sus hijos van a estar orgullosos de él. Porque, ¿cuál hijo está orgulloso de un padre que es un haragán, un perezoso, un borracho, un drogadicto? ¿Cuántos hijos están orgullosos de eso?
Ninguno,
honestamente ninguno.
Pero todo eso, hermano, viene es que también nosotros tenemos que aprender las lecturas. Es que la Biblia es un manual de vida para cada uno de nosotros y nuestros hijos. La Biblia nos dice cómo nosotros ser buenos padres, ser buenos ciudadanos, ser buenos trabajadores. La Biblia habla de todo y cuando usted aprenda la Biblia bien, entonces usted va a vivir de acuerdo a la Biblia y ese ejemplo lo van a ver sus hijos. Y sus hijos van a crecer en la disciplina, como dice la palabra, y amonestación del Señor. Ellos van a crecer viendo eso. Ellos van a ser muchachos diferentes. Mire, yo hablaba con mi esposo y tenemos un amigo, ¿verdad?, que él instruyó a su niño desde pequeño y ahora el muchacho ya está grande. Y le digo, mira, qué bonito que este hermano, le dije, desde pequeño él llevaba a su niño a la iglesia. Y no solo llevarlo, porque mira, hermano, muchos llevan, pero los niños no aprenden. Dejan que los niños corran por toda la iglesia, que se suban ahí donde está el altar y agarran y tan la batería. Hermano, eso no está bien. La iglesia no es un kindergarten. La iglesia no es para que los niños corran por toda la iglesia, por el santuario o que se suban. Hay que enseñarle. Lo dicen, ay, es que mi niño es muy inquieto. Es que mi niño no sabe. Es que mi niño... Pues usted enséñele. Usted enséñele. Pero si usted, ni usted mismo sabe cómo comportarse en la casa de Dios, usted no le va a enseñar a su hijo.
Sí, sí, de
por eso manera. La Biblia nos enseña cómo ser buenos hijos para que nosotros instruyamos a nuestros hijos.
Sí, y créame, usted va a recibir elogios por sus hijos cuando los ha educado bien. Hace poco estaba viendo una entrevista, no sé de qué año es la entrevista, pero a uno que quiso ser presidente, un candidato aquí hace años, yo creo cuando Trump la primera vez fue presidente. Este hombre estaba hablando acerca de, precisamente estaba hablando de Trump y diciendo, ¿sabes qué? Este hombre dirá lo que quieran de él, pero yo he estado en su casa y yo he visto cómo ha criado a sus hijos. Y dice, ellos están bien criados, bien educados, bien responsables y saben cómo respetar. Esos son los hijos de Trump. O sea, serán lo que sean, ¿verdad? Porque no estamos aquí fanáticos de Trump, ¿verdad? Pero hay que reconocer las cosas que son buenas.
La buena crianza.
La buena crianza de estas personas. Y si este hombre reconoce eso en este hogar, ¿no debería ser así un hogar cristiano donde todas las personas señalan a nuestras familias y decir, ah, qué bonita familia es esa?
Sí.
¡Qué bonita familia! Y me acuerdo muchas veces de las ilustraciones de las revistas de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Donde ahí va la familia feliz.
Sí, que a todos nos llegan, ¿verdad? A todos nos llegan las revistas
de los Testigos. Todas esas ilustraciones. Uh-huh. Pero
y es uno que, se imagina, sí, que quiere una familia y un mundo feliz.
Sí, ¿verdad? Pero vamos a empezar con la familia. Vamos a empezar con la familia, que sea un buen ejemplo para otras familias. porque recibiremos recompensa. Ahí en la, precisamente en Proverbios, le digo, ahora yo ahí busqué Proverbios y salía más. En Proverbios 31, 28, 29, y eso lo mencioné la semana pasada, porque es acerca de la madre. Sus hijos se levantan y le llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Esa es la clase de madre que necesita tener un niño. Una mujer que es sabia, que es noble, que es, está dispuesta a educar a sus hijos porque los ama. No porque los ama va a dejar que hagan lo que quieran. Créanme, ese es el lado erróneo del amor. Uh-huh. No, usted tiene que, por amor, y enderezarlos.
Esto se ve mucho en esta cultura de los Estados Unidos.
Sí.
Y muchos padres hispanos están adoptando eso.
Sí, sí, dejando a sus hijos ser lo que quieran ser y hacer lo que quieran hacer. ¿Verdad? Si no hay consecuencia, aparentemente. Pero está ahora sí están engendrando pequeños monstruos, literalmente. Pero si nosotros tomamos nuestro rol como padres y queremos de veras la felicidad de nuestros hijos, vamos a hacer el esfuerzo para que esos hijos vengan a Jesús. Y recuerde la historia que está en Mateo, en Mateo y Lucas. Mateo 19, 13, 14 dice, entonces trajeron algunos niños a Jesús. Pero lo que me llamó la atención más es en Lucas 18, 15, 17. Y traían a Jesús a uno de los niños muy pequeños para que los tocara. Eso es lo que necesitamos hacer. Nosotros debemos llevar a los niños pequeños, aún muy pequeños, llevarlos a Jesús. ¿Para qué? Para que su vida sea transformada, para que llegue el punto donde caminen como Timoteo. Recuerde a María. María era jovencita y dice que fue encontrada justa. ¿Verdad? Eso quiere decir que ella conocía la palabra, obraba con rectitud hacia lo que ella había aprendido y amaba.
Tenía buena instrucción.
Amaba a Dios. Eso es muy importante. Entonces, no dejemos de llevar a los niños a Jesús a muy temprana edad, ¿verdad? Muy importante para que esos niños crezcan en un buen tronco, que sean buenas ramas, que den buen fruto y fruto en abundancia.
Mira, hermano, ya se nos va a terminar el tiempo, pero les queremos decir esto, es que necesitamos más niños como Samuel. Necesitamos los Samueles en estos tiempos. Necesitamos nosotros aprender, hermano, deje las redes sociales, mire, con todo el amor se lo decimos, usted instruyase más, empieza a congregarse, porque hay familias que ya ni se congregan, ya no van a la iglesia.
¿Y sabe por qué? Porque los niños no quieren ir.
Claro, porque los niños no quieren ir, entonces empiece por usted, vaya a la iglesia, enamórese del Señor, dele gracias por todo lo que ha hecho para que usted instruya sus caminos a sus niños pequeños, mire. Los niños pueden hablar la palabra de Dios, los niños pueden profetizar, pueden estar en un ministerio de alabanza, pueden hacer tantas cosas, pero los mismos padres no los llevan a sus niños por el camino del Señor. Nosotros creemos que los niños pueden hacer tantas cosas, no solo ir a la iglesia o estar coloreando el arca de Noé, o estar coloreando tantas cosas, ¿verdad? Yo no digo que está mal, claro que está bien, pero los niños tienen tanto potencial,
sí,
que está desperdiciado. Entonces, nosotros, hermanos, los queremos dejar con este mensaje de los niños, que si usted ama a su niño, llévelo a la iglesia. Si usted realmente quiere que su hijo sea un hijo de bien, que sea un hijo de provecho, que sea un hijo temeroso al Señor, porque acuérdese que estamos viendo tiempos de violencia, de delincuencia, de homosexualismo, y si usted no instruye a los niños en el camino de Dios, el mundo se va a encargar de corromperlos y pervertirlos, y usted es el responsable, y el Señor le va a pedir cuentas. Le va a decir, don, ¿por qué no formaste a tu hijo en mis caminos? Cuando tú dejaste que las redes sociales y la tableta y el internet y la televisión lo educaran, hermano. Y vemos, una sociedad desquebrajada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte.
Sí, y eso es un recordatorio. Tenemos que hacer esa encomienda que tenemos con nuestros hijos, ese deber que tenemos hacia nuestros hijos de educarlos, porque como se me vino a mí la canción aquella de Franco, de Vita, que no es suficiente con traerlos al mundo. No es suficiente, hay que educarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa, una esperanza de vida eterna. Y si usted de veras ama a sus hijos, los va a llevar por el camino angosto, el camino que lleva a esa vida. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, los niños se van a perder. los niños se van a perder.
Sí.
Los niños se van a convertir en jóvenes y los jóvenes en adultos y van a estar todos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque usted no se tomó el tiempo para amarlos con un amor eterno, viendo más allá de la licenciatura, viendo mucho más allá. Recuerde que nuestro camino aquí es pasajero y nos espera una vida eterna, ya sea en condenación o en la bendición de Dios. Lo dejamos con estas palabras. Si le gusta el programa, compártalo, mándelo por ahí a sus amigos, compártalo, póngalo ahí en su pared o lo que sea, ¿verdad? Compártalo y sabemos que es un mensaje que va a traer bendición a muchas personas. Porque a veces se nos olvida, como dijo mi esposa, no oímos esos temas en las iglesias, no oímos temas que cambien nuestra vida. A veces solamente vamos a oír un sermón y el sermón no tiene relación con nada de nosotros. Así es que los dejamos, los esperamos el próximo sábado. Dios los bendiga y que el rostro de Jehová siga brillando sobre sus vidas en el nombre de